Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20, ahora sí. Juan, capítulo 20, versículos. Bueno, de hecho ya estamos terminando el capítulo 20, pero hoy me quiero detener en los últimos dos versículos del capítulo 20, que son el 30 y el 31, donde quizá en debido tiempo, durante hemos venido estudiando el Evangelio, hemos citado este versículo, que son versículos que tenemos aquí, y es básicamente el propósito del libro, el propósito del Evangelio de Juan. Ya cruzamos bastante tiempo estudiando este Evangelio, lo cual ha sido de mucha bendición. Tenemos todos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Bueno, dice la palabra de Dios así como está escrito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amado Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor. Estamos aquí, oh Dios, conscientes de la necesidad que tenemos. Esa necesidad que nos instruyas. Esa necesidad que nos hables hoy al corazón. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Rogamos para que aquellos hermanos que por una u otra razón, por salud, no pudieron llegar hoy, o porque tienen cualquier otra cosa que hacer, también ellos puedan ser edificados en el momento de que nos escuchen, que están pendientes de tu palabra, llega también a sus corazones. Y los que estamos aquí, ¿qué privilegio tenemos el abrir las Sagradas Escrituras? ¿Qué privilegio tenemos el que nos hables hoy a nuestros corazones? Gracias, Cristo Jesús. En el nombre poderoso hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? El domingo pasado hablamos acerca de la incredulidad de un hombre llamado Tomás. Hablábamos que a pesar de las señales que Cristo Jesús había hecho, hablamos que a pesar de que Jesús había resucitado, hablamos de que a pesar de que Jesús se le había presentado, él dijo, aunque lo vea, no creo. Debo poner mi dedo, mi mano, en esas cicatrices, y entonces voy a creer. Al acercarnos al final del capítulo 20, nos encontramos con los últimos dos versículos, que son el propósito del Evangelio de Juan. Nos dicen que todas estas cosas se escribieron y que Cristo Jesús las hizo para que aquellos que vean, crean que Él es el Hijo de Dios. Obviamente, si toda la Escritura es inspirada por Dios, también el resto de los evangelios escribieron con el mismo propósito de mostrar a Cristo Jesús. Pero Juan es específico cuando dice que estas cosas, o Cristo Jesús, las hizo para que crean en Él. Pero pues estamos en el Evangelio de Juan y no estamos en el resto de los evangelios. Así es que nos enfocamos específicamente en este maravilloso evangelio. Juan nos presenta a Jesús con profundidad en sus hechos. sus milagros son efectuados por el Hijo de Dios. Sus milagros son hechos por el mismo poder que el cielo y la tierra fueron creados. Los milagros efectuados por Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, fueron hechos con el mismo poder que la tierra, el cielo, usted y yo fuimos creados. Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque el principio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto era en el principio. Cristo Jesús estaba con Dios, era Dios, y ha sido Dios eternamente. Entonces, por él, dice la palabra de Dios, fueron hechas todas las cosas. Pablo, al entender las profundidades de las obras de Dios, de las obras de Cristo Jesús, dijo de esta forma: oh, profundidades de las riquezas de la soberanía y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Este versículo, Pablo lo toma, o mejor dicho, lo repite de algo que él ya había dicho. ¿Usted se acuerda ya en Primera de Corintios capítulo 2 del versículo 6 en adelante? Esto lo dijo Pablo antes de decir lo que había dicho en Romanos. Y es que ningún ser humano puede entender las majestuosas obras de Dios a menos que seamos salvos. Cuando somos salvos, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos revela las profundidades de las riquezas, de la soberanía de Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de las profundidades de las riquezas, para simplificar el pasaje, está hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Está hablando de las verdades del Evangelio. Si no, mire lo que dice igual allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 10? Dice que aquellos que hemos sido salvados, el Espíritu Santo nos ha revelado todas estas cosas. Mire qué dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes nos ha revelado las verdades? A nosotros, a usted y a mí. Cosas que el mundo no puede ver, cosas que el mundo no puede comprender. Cosas que el mundo no puede entender porque han de entenderse espiritualmente. Usted y yo tenemos el privilegio que el Espíritu Santo nos ha mostrado, nos ha revelado. Y usted puede decir: hermano, pastor, ¿y qué quiere? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Bueno, tiene que ver todo. Porque los discípulos, el pueblo, vieron milagros, vieron sanaciones, escucharon las enseñanzas de Jesús y aún así no entendieron. Aún así, esperaron que Cristo Jesús resucitara para poder creer. ¿Sabe qué implica todo esto? Que usted puede ver el milagro más grande de toda la historia. Usted puede ver la sanación más gloriosa de toda la historia y aún así no creer en Cristo Jesús. A menos que Cristo Jesús, con su Espíritu, abra sus ojos, entonces usted mirará. La obra redentora, la obra gloriosa, la obra que Cristo Jesús ha hecho. Por eso usted y yo podemos entender estas cosas. Porque el Espíritu, que de hecho es la verdad, nos ha revelado, nos ha abierto los oídos, nos ha abierto los ojos. Y hemos podido ver, hemos podido escuchar. El mundo no lo puede ver. Porque dice ahí mismo en Corintio: cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, son las que Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha revelado, nos ha mostrado, nos ha dado a entender. ¿Para qué nos ha dado a entender estas cosas? Para que veamos ahora lo que dice el versículo 30 y el versículo 31. Para que, entendiendo estas cosas, creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y que cuando veamos estas cosas, y que cuando creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, tengamos vida y una vida en abundancia, una vida eterna, en la cual no vamos a perecer. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Por qué el Espíritu todo lo escudriña? Porque es la tercera persona de la divinidad y conoce a perfección, lo sabe, lo entiende. Eso escudriña lo más profundo de Dios. Bueno, ahora sí podemos mirar más con objetividad y decir el por qué los discípulos no entendieron a plenitud el mensaje de nuestro Señor, los milagros de nuestro Señor, y mucho menos la gente que lo seguía. ¿Sabe por qué no lo entendió? Porque Cristo Jesús no se los permitió que lo entendieran. Porque en su soberanía esperaría el momento en el cual Él les iba a abrir el entendimiento. Era necesario que el Espíritu llegara y les abriera el entendimiento para que ellos pudieran ver. Entre ellos hay muchos que, bueno, específicamente Tomás, que sobresalió en incredulidad de los discípulos, ¿verdad? Que fue lo que vimos el domingo pasado. Algunos, como el discípulo que corrió cuando llegó Marta en la mañana, el domingo por la mañana, a ver el cuerpo de Jesús, llegaron cuando vieron que la tumba estaba vacía, dice la palabra, y entonces creyeron. Estos esperaron mirar una evidencia en la que Jesús no estaba ahí para creer. Pero hay otros que creyeron en Cristo Jesús sin esperar una evidencia. Dice su palabra, bienaventurados, se lo dijo, de hecho lo dijo después de Tomás, ahí en los versículos anteriores lo puede leer usted. Porque vistes, Tomás, creíste, y después viene la bienaventuranza de aquellos que hemos creído sin esperar una evidencia. Más bienaventurados aquellos que no esperaron ver una evidencia, pero creyeron. Bienaventurados aquellos, hermanos, bienaventurados nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, bienaventurados nosotros que hemos creído en el Evangelio de Cristo Jesús, sin pedir meter nuestra mano en el costado, sin pedir poner nuestro dedo en la cicatriz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creímos a su mensaje, creímos a su llamado, porque Él así quiso que lo hiciéramos. Bueno, Cristo Jesús, por medio del Espíritu, tenía que hacerles entender que Él era el Hijo de Dios a sus discípulos. Sus milagros no eran suficientes. La obra verdadera la tenía que hacer el mismo Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Usted puede decirme, pastor, pero ¿cómo así? Bueno, se lo simplifico de esta forma. Tomás vio todos los milagros de Jesús. Estuvo con Jesús. Se sentó y escuchó al maestro de maestro pronunciar esas grandes enseñanzas. Estuvo quizás cuando dio el sermón del monte. Estuvo cuando realizó el primer milagro. ¿Y fue esto suficiente para Tomás creer? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, en los cuatro evangelios tenemos registrados aproximadamente 40 milagros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios registran aproximadamente 40 milagros. Curiosamente, el evangelio de Juan registra solamente 7 milagros importantes en los cuales él hace referencia. Ahora, esto no quiere decir que Jesús solamente hizo aproximadamente 40 milagros. Este es el número que tenemos registrados en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan. Estoy completamente convencido que Jesús en un solo día pudo hacer 50 milagros. En una sola hora pudo hacer 7 milagros. ¿Por qué digo esto? Porque si usted le da vuelta a la página de su Biblia, dice en el último versículo del Evangelio, en el último versículo del Evangelio de Juan: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían escrito o escrito todas estas cosas que Jesús hizo. Ahí está, léalo. Pero estas se han escrito. El último versículo del 21, por favor. Juan 21, capítulo 21, el último versículo. Dice: y hay otras muchas cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Y termina Juan diciendo: amén. Esto implica que Jesús, a cada momento, a cada instante, hizo una señal. Normalmente los evangelios registran los hechos de Jesús como milagros. Pero alguien en cierta ocasión decía: es muy sabio pensar que esta era una señal. Es muy bueno decir que lo que Jesús hizo fueron señales. Porque Jesús hizo una señal de que era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Juan lo expone bajo dos direcciones, pero un mismo objetivo, o sea, el mismo final. Primero, el primer objetivo es evidenciar que Jesús era el Hijo de Dios en sus señales o con sus hechos. Juan se preocupa de traer a Jesús y mostrar lo que él hizo, una evidencia de que él era el Hijo de Dios. Número dos, exponer el mensaje del Hijo de Dios, o sea, el mensaje evangelístico. El primero, una evidencia que él es el Hijo de Dios. Esa es su preocupación. Segundo, exponer el mensaje que el Hijo de Dios tiene para dar. En la primera evidencia, el primero tiene como objetivo que la gente crea que él es el Hijo de Dios en base de la evidencia que él está dando. El segundo es exponer, es para que crean que ese mensaje, que en ese mensaje sean salvos y que tengan vida eterna. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, si no es por mí. Juan despliega los siete milagros o las siete señales en su evangelio para mostrarnos que Cristo Jesús también es Dios. Que Cristo Jesús es el Hijo del Dios y que es Él el único que puede redimir al hombre de pecado. No hay otro. Él muestra que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que es el único Redentor que puede perdonar los pecados, que puede comprar al hombre que está en esclavitud. De hecho, Lucas lo dice de esta forma, allá en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Iglesia, ¿cuántos creemos que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre? Él es nuestro Salvador. Dice Lucas: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por esa razón, amada iglesia, como iglesia, no nos cansamos de hablar de Cristo Jesús, no nos cansamos de hablar de Dios, no nos cansamos de hablar del Espíritu Santo, porque si no hablamos de ello, ¿de quién vamos a hablar? Dios mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a entender, a obedecer y nos instruye a toda verdad y a toda justicia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Cristo Jesús. Ese es el objetivo de Juan. Por esa razón, no quería dejar pasar por alto estos dos versículos que yo creo en lo personal que es el centro de todo el Evangelio de Juan. Todo lo que se hizo, todo lo que Juan nos narra, él termina en el versículo 30 y el 31. Y todas estas cosas, desde el principio del Evangelio hasta el último versículo, todas estas cosas, todos estos milagros se hicieron, se escribieron para que viendo crean que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿en verdad usted cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? ¿En verdad usted cree que Cristo Jesús es su Salvador, es su Perdonador, es su Libertador, es su Redentor? Si usted cree que Cristo Jesús es su Salvador, es su Señor, bueno, usted tiene el derecho de entrar directamente a hablar con el Padre y decirle, Abba Padre, Él nos dio ese privilegio como hijos. Abba Padre. En el momento en que el velo se rasgó en dos, en el aposento, usted y yo ya no necesitamos más intermediarios, porque Cristo Jesús intervino de una vez y para siempre para todos sus hijos, no para todo el mundo, para sus hijos únicamente. Ahora usted y yo podemos entrar directamente. Ya no tiene necesidad de ir donde el vecino, donde el que intervenía por el pueblo. Usted se levanta de su cama, cae de rodillas, se pone de pie como usted quiera y entra directamente a hablar con el Padre. ¡Qué glorioso evangelio! Estas profundidades de las riquezas, de la soberanía de Dios, Dios nos la ha dado a entender a través del Espíritu Santo. Nos las ha revelado. ¿Por qué las entendemos? ¿Por qué las amamos? ¿Por qué las abrazamos? Porque el Espíritu Santo nos lo da. Nos hace que entendamos estas verdades. Usted va y le explica a cualquier persona afuera que no conoce del Evangelio, le va a decir, ¿y eso qué quiere decir? Y tienen toda la razón. Los discípulos anduvieron con Jesús. Los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos estuvieron con Jesús en el momento en que Cristo Jesús fue crucificado. En que el Cristo Jesús fue entregado. Y no entendieron. No entendieron. Juan no solamente nos presenta el mensaje. Juan nos presenta la evidencia que es Cristo Jesús. O sea, Juan nos presenta nada más y nada menos que literalmente a Cristo Jesús. Mire lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino... Esta es la preocupación de Juan. Él quiere presentar o él está presentando a Cristo Jesús como el único medio, como el único camino. Y ahora escribe en Juan 14:6, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted se da cuenta que en ningún otro nombre entonces hay salvación sino solamente en Cristo Jesús? Porque nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Inclusive, una vez usted y yo somos salvados, el Padre nos escucha a través de Cristo Jesús. Una vez usted y yo somos salvados, somos perdonados, Dios el Padre nos ve como sus hijos a través de Cristo Jesús. Todo tiene que ser filtrado a través de Cristo Jesús para que el Padre se goce en ello. Si sacamos a Cristo Jesús de nuestras vidas, el Padre está airado con nosotros. Si sacamos a Cristo Jesús del cuadro de la salvación, usted y yo no merecemos más que el castigo, la condenación eterna. Pero el Padre ve a Cristo en nosotros Entonces el Padre se satisface de nosotros porque ve a Cristo en nosotros. Entonces puede decir también el Padre al igual de nosotros, así como dijo o dio testimonio de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús iba a ser bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También el Padre hoy puede decir: esta iglesia, seguidores de Jesús, son mis hijos amados, porque en ellos también me complazco, porque Cristo Jesús está en nosotros. No sé cuántos han entendido esta verdad. Cristo Jesús está en usted. Cristo Jesús está en mí. En ese que nos dice la palabra que no hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nos ha salvado, ese nos ha perdonado, ese nos ha hecho sus hijos, nos ha lavado con su sangre. Lo que tenemos aquí en el Evangelio de Juan es esto: Cristo Jesús es el perdón directo con el Padre. Cristo Jesús es la salvación de la ira de Dios. Cristo Jesús es la salvación de la ira de Dios. Nos salva del infierno. Te lo pongo de otra forma. Dios no se aira porque hay un infierno. Dios prepara un infierno porque está airado con el pecador. Es así como funciona. El hombre cayó, Dios está airado con el impío, nos dice Salmo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo está airado con el impío el Señor? ¿Dios? ¿Un momento? No, todo el tiempo. Su ira estaba sobre nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, podemos decir, como dice el cántico que nosotros cantamos a veces aquí: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay juicio, no hay argumento en contra nuestra, porque Cristo Jesús ya ha pagado por nosotros. Eso nos dice allá en Juan, en Salmo capítulo 7, del versículo 11 al 13, que Dios está airado con el pecador. Ahora, Juan expone los siete milagros de esta forma. Primero, yo sé que esto no lo voy a repetir, o no nos vamos a profundizar en cada milagro, porque ya lo vimos. Pero el primer milagro que Jesús realiza, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan cuando visitó allá en las bodas de Caná? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Convirtió el agua en vino. Segunda señal de nuestro Señor, hay una curación del hijo del oficial, ¿se acuerdan? Tercer señal o milagro de nuestro Señor, la curación que Jesús realizó allá en el estanque, cuando se agitaba el agua, ¿se acuerdan? La cuarta, Jesús camina sobre el agua. La quinta, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Bueno, y al final, el Evangelio termina narrando la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, y luego termina con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las siete señales. Tomás estuvo ahí en todas estas señales. Los discípulos estuvieron ahí, porque el domingo pasado decía que uno de los requisitos para que alguien pudiera llamarse apóstol tenía que haber evidenciado o estar en todos los milagros que Jesús hizo. Uno de los requisitos. Tuvo que haber estado cuando Jesús hizo el ministerio de Jesús. Pero antes de mirar los milagros de Jesús, rápidamente miremos una declaración que Jesús hizo de sí mismo. En lo personal, considero que es una de las declaraciones más feroces contra de los que no creían en él. Y eso lo encontramos en Juan 8:24, lo que Jesús hizo. Jesús dice esto: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Mire, esta declaración viniendo de Jesús es dura. Es dura. Nosotros la miramos simple porque usted y yo estamos libres de condenación. Pero imagínese usted escuchar de los labios de Jesús que le diga a alguien: tú morirás en tus pecados. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Tú no tienes oportunidad. Le dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. No iban a tener oportunidad. Porque si no creéis que yo soy, ¿soy qué? El Hijo de Dios. El Mesías. ¿A quién esperaba el pueblo de Israel? Al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos no habían creído. Y de ese lugar donde es José y María, ¿qué de bueno va a salir? Decían lo que estaban en contra de Jesús, ¿verdad? ¿Qué de bueno va a salir ahí? Entonces les dice: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Esta es una declaración muy dura de Jesús para los que le estaban escuchando. Porque acordémonos que aquellos que escuchaban a Jesús no eran personas común y corriente, eran los que interpretaban la ley. Eran los escribas y los fariseos, los que se creían ser los sabios de sabios. Es más, los que dirigían al pueblo. Aquellos que se creían que podían juzgar por la ley, aquellos que se creían que podían hacer una y otras cosas con la ley, estos son los que están escuchando a Jesús decir: ustedes van a morir en sus pecados. Voy más allá. El pueblo de Israel acostumbraba anualmente, bueno, dos veces al año, algunos, celebrar algo que se llamaba Yom Kippur. ¿Se acuerdan? Cuando escogían un animal y lo sacrificaban para que la ira de Dios, el Padre, fuera opacada. Ahora Jesús les está diciendo: todos los sacrificios que ustedes han hecho para que Dios el Padre no esté tan airado con usted por sus pecados, de nada ha servido. Porque le está diciendo: ustedes van a morir en sus pecados. De nada sirve todos los sacrificios que han hecho. Van a morir en pecado. Van a morir en pecado. Usted me puede decir: sí, pero esta declaración tal vez también se la hizo a la mujer samaritana cuando le dijo: yo soy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús llegó al pozo y que le pidió agua a aquella mujer samaritana. Bueno, la verdad es que ambos pasajes tienen diferente connotación. Una, específicamente el de la mujer samaritana, la expresión de Jesús, el yo soy, es lleno de amor. La expresión de Jesús al pueblo judío, en el versículo 24 del capítulo 8, Jesús les está dando sentencia de muerte a los principales, a los escribas, a los fariseos. Ustedes van a morir en pecado. Y así fue. Ninguno de ellos creyó que Jesús era el Hijo de Dios. La pregunta puede surgir ahora: bueno, entonces, hermano, entonces esto significa que los milagros ¿no salvan a las personas? No. Usted puede pensar: pero ¿qué pasa si Dios quiere salvar a la persona a través de un milagro? No. Si los discípulos que vieron, presenciaron, hermanos, los discípulos estaban cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Ahí estaban. hermano, literalmente, mirar que de 5 pedazos se hace un montón de panes, es para decir, wow, este es el Hijo de Dios. Sí, eso pensamos nosotros porque hemos sido salvados y que amamos a Jesús. Pero con una mente no regenerada, por grande que sea el milagro, no vamos a creer en Jesús. No vamos a creer en Jesús. Los discípulos, unos de ellos, en el primer milagro de Jesús, cuando Jesús mandó a que vieran el agua y probaran, dice la palabra de Dios, y algunos discípulos creyeron en él. Pero en verdad no habían creído para salvación de sus vidas, que era el Hijo de Dios. Porque en el final del Evangelio nos dice que ellos creyeron después que él había resucitado. Y entonces creyeron, dice la palabra de Dios, porque todavía no habían entendido las Escrituras. Leían, pero no entendían. Escuchaban, pero no entendían. ¿Sabe cuál es el mayor privilegio que usted y yo hoy tenemos? Es que cuando usted y yo abrimos nuestros ojos porque Él abrió nuestros ojos. Cuando usted y yo escuchamos su voz, nos dimos cuenta que era su voz porque Él ya había trabajado en nosotros. Nos dimos cuenta que era la voz del pastor porque sin que usted y yo nos diéramos cuenta, Él trabajó en nosotros. El libro de Ezequiel dice que Él iba a quitar el corazón de piedra que usted y yo teníamos e iba a insertar un corazón de carne receptible a la voz de Él para que cuando escucháramos su voz conociéramos que era la voz del pastor y lo obedeciéramos. Entonces en el Nuevo Testamento hace la citación de Ezequiel y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la diferencia. Todos pueden escuchar la voz, pero no todos le van a seguir. Usted y yo escuchamos su voz y le seguimos. Le seguimos. Esta declaración de moriréis en vuestros pecados es la parte negativa que Jesús hace. Tenemos también la declaración positiva de Jesús cuando Jesús dijo también en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino... Esta es la declaración positiva de Cristo Jesús. Juan nos muestra el fundamento del Evangelio. Y el fundamento del Evangelio es Cristo Jesús. Cristo Jesús, nada más. No hay otro Evangelio que el que nos presenta el evangelista Juan. No hay otro Salvador que el que nos presenta Juan en el Evangelio. No hay otro camino al Padre que Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Lo acabamos de leer en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, el único. No dijo los caminos, el único. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Nadie viene al Padre. Hermanos, usted y yo estamos en Cristo Jesús porque Cristo Jesús nos atrajo. Usted y yo estamos en Dios, en el reino de Dios, porque Cristo Jesús nos atrajo. Él nos trajo. Nos perdonó, nos salvó. Este es un trabajo mutuo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre elige, Cristo Jesús ejecuta la demanda del Padre y el Espíritu Santo nos preserva en este mundo pecaminoso en el que vivimos. Nos mantiene, nos encamina, nos redarguye, nos enseña, nos muestra, nos recuerda que Cristo Jesús ya pagó por nosotros, que Cristo Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. Alguien dijo una vez: hay solo una verdadera religión y es la que viene de Cristo Jesús. El resto vienen de Satanás. Hay un solo evangelio y este es el que viene de Cristo Jesús. El resto viene de Satanás. Y el único evangelio que viene de Cristo Jesús, usted y yo tenemos el privilegio de disfrutarlo. Usted y yo tenemos el privilegio de amarlo, de abrazarlo. Porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, en Él. Juan presenta las señales que Jesús hizo como evidencias que Jesús es el Hijo de Dios. La primera señal es la que encontramos en Juan 2, capítulo 2, versículo del 1 al 11. De los versículos del 1 al 10, Juan nos narra la evidencia de quién es Jesús. Y en el verso 11, nos dice cuál fue el resultado cuando Jesús muestra su gloria. Cuando Jesús muestra su gloria. ¿Cómo muestra Jesús su gloria? Mostrando su poder. Y cuando Jesús muestra su gloria, dice el versículo 11, creyeron en Él. Los discípulos creyeron en Él. Señal número 2, la resurrección del hijo del oficial, del rey. Allá en Juan capítulo 43, Juan 4, de los versículos 43 al 54. Solo le doy las citas porque no lo vamos a leer. La número 3, la curación en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. 4, la alimentación de los 5,000. Allá en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 5. De repente estaban los discípulos y Jesús se les aparece. ¿Cómo se les apareció? Caminando en el agua, sobre el agua. Juan 6, de los versículos 16 al 25. 6, la curación de un hombre que había sido ciego por nacimiento. Nació siendo ciego. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Señal número 7, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 44. Todo esto, amada iglesia, es la evidencia que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas señales es la que nos hablan los últimos dos versículos del capítulo 20. Y todas estas cosas se escribieron para que mirando creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Para los discípulos, los que vieron estas cosas creyeran que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, para nosotros, el privilegio es enorme, porque nosotros, sin ver, hemos creído, hemos amado, hemos abrazado la verdad del Evangelio, hemos sido justificados gracias al sacrificio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lastimosamente, no fue así para aquellos que vieron. No fue así. Por muchos milagros que Jesús hubiese seguido haciendo, no iban a creer. Porque ni aun sus discípulos estaban totalmente convencidos que Él resucitaría el tercer día. Ni sus discípulos. ¿Dónde está el ímpetu de Pedro cuando le decía a Jesús, Señor, Maestro, que nada de esto te ocurra, que nada de esto te acontezca? ¿Dónde está ese deseo de proteger a Jesús? Si el domingo por la mañana no fue él quien corrió a ver la sepultura, fue una mujer. A alguien que inclusive el mensaje que Jesús le dio, que fuera y le dijera a los discípulos, no se lo creyeron. Porque pensaban que el lugar donde venía esta mujer no tenía una buena reputación. ¿Se acuerdan lo que enseñamos hace algunos domingos? Ellos creían que esta mujer tenía una reputación muy mala. La prostitución estaba a todo su esplendor en la ciudad donde venía. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde venía esta mujer? Por esa razón se dice María Magdalena, porque era una ciudad corrompida. Y ellos no creyeron. No creyeron tanto así que tuvieron miedo del complot que estaban haciendo los principales. Porque dijeron, no, vamos a decir que sus discípulos se robaron el cuerpo. Entonces, ellos con miedo, dice la palabra, fueron y se encerraron. Y no solamente se encerraron, sino que pusieron, cerraron todas las puertas. Y estando ahí, se les aparece el Señor. Para ir terminando con esto. Los discípulos, no fue sino hasta después que Jesús había resucitado, que sus discípulos creyeron a plenitud. Porque Cristo mismo, a través del Espíritu, les hizo abrir sus ojos para que creyeran, abrir sus mentes. Y entonces ellos entendieron por completo. Si no fue hasta después, cuando permitió que Tomás tocara sus cicatrices, que Tomás adorara su nombre. Dios mío, ¿se acuerdan? Dios mío y Señor mío. Ahora sí, pero antes no. Y aquí hay una curiosidad muy grande. Habla que Tomás adoró con gran libertad al Señor, pero no sus discípulos. Dice sus discípulos que creyeron y le adoraron. Pero de Tomás dice específicamente ahí que exclamó con voz al cielo y dijo, Señor mío y Dios mío. El que menos creía, el que se tardó más tiempo en creer, cuando creyó, exclamó con voz al cuello diciendo, Señor mío y Dios mío, he creído en ti. Me has salvado y me has perdonado. Eres mi Dios. Eres mi Señor. Él permite abrir sus mentes porque no lo habían creído. Versículo 9 del capítulo 20. Dice el versículo que entonces creyeron porque no habían entendido las Escrituras. Hasta entonces. Esto explica que a usted y a mí nos acogió un enorme privilegio, iglesia. Nosotros no vimos milagros para creer. No necesitamos milagros para creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el privilegio más grande? Que nosotros somos el milagro. Usted es el milagro. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo, la pregunta que se formula en el mundo es, ¿y por qué Dios no salva a los malos? ¿Por qué Dios no salva a los que están afuera? Esa es la pregunta que usualmente se hace el pueblo. Él dice, la pregunta debe ser al revés. La pregunta debería ser, ¿por qué a mí, si soy igual que a ellos? ¿Por qué tuvo misericordia de mí, si soy pecador igual que ellos? Esa debería ser la pregunta. Bueno, la respuesta es esta, porque ellos necesitaban señales, ellos necesitaban milagros. Usted y yo fuimos el milagro de Cristo Jesús. Usted es el milagro, yo soy el milagro. Nosotros fuimos el milagro. Cristo Jesús se manifestó en nosotros. No se manifestó en otro para que creyéramos, no, se manifestó en nosotros. No necesitamos que se manifieste en otros más para creer. Lo que usted y yo necesitábamos era que Él se manifestara en nosotros, en nuestras vidas. Y entonces creímos. Cuando Él se manifestó en nosotros, nos cambió, nos transformó. Y sobre todas las cosas, nos hizo su pueblo. En todo esto, Cristo Jesús muestra su gloria como el unigénito Hijo de Dios, que salva, que perdona, que te acoge, que te va a llevar a estar con Él por el resto de la eternidad. Termino con este pasaje, parafraseando este versículo que Jesús le dijo a sus discípulos. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Lo había dicho de esta forma, voy a preparar una casa no hecha con manos de hombre. ¿Verdad? es ahí donde Cristo Jesús nos llevará a vivir. Es ahí donde el Señor nos llevará a reinar eternamente y para siempre. Hermanos, todas estas señales, dice la palabra que Él las hizo y las escribió el evangelista para que vieran y creyeran. Todas estas señales a nosotros nos muestran el gran poder de Dios en Cristo Jesús, quien nos ha salvado, quien nos ha perdonado. Así es que, hermanos, dejemos de vivir esperando un gran milagro, porque el gran milagro ha sido su vida, que ha sido salvado del lago del infierno, ha sido salvado de la ira del mismo Dios. ¿Cristo Jesús nos salva de Dios? ¿Quién está airado con el pecador? Es Dios. ¿Quién nos perdona de la ira? Cristo Jesús. Así es que solamente en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Entonces ahora podemos decir, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros pudimos ser salvos. Hemos sido salvados gracias a Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Démosle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su palabra expuesta hoy aquí. Gracias, Cristo Jesús. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por habernos perdonado, por habernos salvado. Tú eres digno de toda gloria, toda honra. A ti sea dada toda gloria. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, y nos dice ella que no regresará atrás vacía. Padre, nos gloriamos en ti solamente. Gracias, Cristo Jesús, por permitirnos gozar de tu amor y misericordia, por perdonarnos. Gracias, porque tu amor es más grande de lo que nos podamos imaginar. Gracias por salvarnos. Por Cristo Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, nos basta. Porque es todo lo que necesitábamos. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Así como está, amada iglesia, voy a invitar a los servidores que pasen. Te invito a que se mantenga orando al Señor, dándole gracias a Dios por sus maravillas, por su amor, por su misericordia, que Él es bueno para con nosotros. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Su poder y su fidelidad permanecen para siempre. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Nunca en nuestra mente se nos hubiese ocurrido buscarte. Tú nos buscaste, tú fuiste y nos encontraste. Porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mas tú nos diste vida. Tú nos diste vida, Señor. Bendito eres, oh Dios. Porque antes que el tiempo comenzara a correr, tú ya nos habías amado. Porque antes que el tiempo fuera tiempo, tú nos amabas y nos escogiste. Bendito eres, oh Dios poderoso. Bendito eres. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos, en acción de gracias. Bueno, como ustedes ven, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Pónganse de pie todos, hermanos. Mientras el mundo espera un día al año para recordar la resurrección de Cristo Jesús. Mientras el mundo espera que una vez al año se recuerde al Cordero Inmolado, usted y yo lo recordamos todos los días.